Llevamos varias semanas en nuestra congregación estudiando la epístola a los Gálatas. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a considerar los versículos 6 al 10. Gálatas, capítulo 2, versículos 6 al 10. Voy a dar lectura a esta porción desde la Nueva Versión Internacional. Gálatas 2:6 dice: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. La semana pasada estuvimos viendo un poco el caminar del apóstol desde que fue llamado por el Señor allí en el camino de Damasco, como al poco tiempo comenzó a predicar, pero luego el Señor le envió a Arabia con una visión donde él pudo estudiar de nuevo las escrituras que tan bien conocía y ver todo lo que del Mesías, que es Jesucristo, decían en cada uno de aquellos libros. Luego ha vuelto, ahora está en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía de alguna manera toma protagonismo a estas alturas sobre la iglesia de Jerusalén en cuanto que es la iglesia que envía al apóstol. Y entre otros lugares va a esta región de Galacia, es una provincia romana en parte de lo que hoy llamamos Turquía. Y vemos cómo predica el Evangelio y allí se establecen varias pequeñas iglesias y es a esas iglesias a las que el apóstol escribe esta carta. Mientras él está estableciendo esas iglesias, él vuelve a Antioquía y allí ha surgido un asunto y es que de Jerusalén han venido algunos viendo que la iglesia por todo alrededor del Mediterráneo se estaba llenando, por decirlo de alguna manera, de creyentes de extracción no judía, pues vinieron unos diciendo, un momento, bueno, creer en Cristo, muy bien, es el Mesías, es el Hijo de Dios, murió, resucitó, todo eso no lo negamos, pero tampoco podemos negar que nuestra relación con Dios se sustenta sobre el antiguo pacto que Dios hizo con Moisés. La gracia es un aditivo estupendo a nuestra manera de relacionarnos con Dios. No lo eliminamos, pero tampoco hacemos le damos tanta importancia. Bueno, a estos los llamamos judaizantes, porque venían diciendo que para ser, si tú eras no judío, si eras gentil, como supongo la mayoría de los que estamos aquí esta mañana, pues para ser cristiano primero tenías que, de alguna manera, hacerte judío, si eras varón, ser circuncidado, pues ser varón o mujer, tenías que seguir una serie de normas que tenían que ver con el antiguo pacto. Y vemos cómo eso era anular la esencia del Evangelio. Si nos asimos a ese antiguo pacto, estamos anulando la eficacia del nuevo. Si para ser salvos necesitamos cumplir con Moisés y su ley, estamos dejando a Cristo y su gracia. Y es por eso que se concierta que líderes, pastores y algunos apóstoles de las distintas iglesias involucradas vayan a Jerusalén y allí se sientan para considerar este fenómeno que estaba ocurriendo y ver cómo se podía poner coto. El apóstol apenas llevaba muy poco tiempo de haber vuelto de establecer estas iglesias en Galacia Y tan pronto que a él lo deja asombrado, ¿cómo es posible que tan pronto, que no ha pasado una generación, ni han pasado 5 años, sería cuestión de semanas o meses tal vez, y tan pronto se habían apartado del Evangelio de la sola gracia en Jesucristo solo? Y es por eso que él tiene que escribir esta carta y el Señor le impulsó a ello con su espíritu. Y vemos cómo, llegando a este punto, ahora Pablo da un pequeño informe de lo que había ocurrido allí en Jerusalén. Si queremos saber más detalles, tenemos que ir a Lucas, en su segundo libro, que se llama El libro de los Hechos, y él nos da una versión más amplia de lo que ocurrió en aquel concilio. Pero Pablo aquí da algunos detalles que son los que vamos a considerar en esta mañana. En primer lugar, hay una cosa negativa y otra positiva. En primer lugar, él dice que cuando él fue, hubo aquella convocatoria de apóstoles y algunos de los ancianos, pastores de iglesias implicadas. Dice que él fue allí y después de todas aquellas conversaciones, dice, nada nuevo me comunicaron. El evangelio que él había estado predicando, no le faltaba nada. No le faltaban páginas, no le faltaban elementos, no le faltaban experiencias. Nada nuevo me comunicaron, dice el versículo 6. Y luego, por vía positiva, dice que ellos reconocieron la gracia que le había sido dada a Pablo y Bernabé, y porque lo reconocieron, que estaban predicando el Evangelio, nada más que el Evangelio y todo el Evangelio, les reconocieron que la gracia de Dios estaba sobre ellos, de tal manera que, igual que el resto de apóstoles y pastores allí presentes, tenían un ministerio principalmente a un público de origen judío, reconocieron que el Señor había llamado a Pablo a predicar el Evangelio sin distinción, pero con su objetivo principal entre el público gentil. Y lo que vamos a hacer en esta mañana, con la ayuda del Señor, es analizar primero esa expresión de las columnas o pilares. Aquí tenemos 4 pilares que son muy importantes, son una molestia para ver las caras de algunos de vosotros, pero bueno, a esto nos referimos cuando hablamos de un pilar. Y el apóstol se encuentra, él ya ha dicho previamente que a él nadie le informó el Evangelio, no le mandaron mensaje, no fue a un seminario que lo instruyeran, sino que Dios mismo le había hablado. Pero ahora se ha reunido con los pilares de la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver cómo el apóstol, cuando de alguna manera expone en privado ante esos pilares de la iglesia, o sea, que no era el que acababa de llegar a la iglesia hacía 15 días, sino eran los hombres reconocidos, hombres de reputación, conocedores de la palabra, etc. Vemos cómo él presenta, dice que él expuso en privado el evangelio que estaba predicando y como si lo hubieran puesto a examen. Así que podemos decir que el apóstol pasó la ITV de su evangelio. Luego vemos cómo se habla de la encomendación, cómo el Señor ha encomendado la predicación de ese único evangelio, pero dirigido a un público, por así decir, distinto del habitual, que eran los gentiles. Se lo habían encomendado el Señor al apóstol Pablo. Y vemos cómo señalaron la hermandad, estamos todos en un mismo sentir, estamos predicando el mismo evangelio, el mismo motor, es el Espíritu Santo de Dios, estamos predicando la misma verdad, y sellaron ese acuerdo de fraternidad con un apretón de manos. Y luego terminaremos, si Dios quiere, viendo algo que parece estar un poquito fuera de lugar, en medio de una situación tan convulsa. Pablo, a estos ni me sometí ni por un momento, vamos, ni pensarlo, se van a creer. O sea, tan fuerte es esto, ya ha pronunciado a estas alturas, ha pronunciado 2 maldiciones contra los que estaban introduciendo estas aberraciones al Evangelio. Así que él no fue allí de broma, así que están tratando de unos asuntos muy importantes, pero luego termina de una manera que parece que, pues como nosotros recogemos la ofrenda, casi como un accidente que ocurre en el culto y que pase rápido sin que nadie se dé cuenta. Bueno, pues vamos, esa es la hoja de ruta para esta mañana. Vamos a comenzar viendo quiénes son estos pilares de la iglesia. Vemos cómo en el concilio de Jerusalén, después de considerar el error que se estaba tratando de introducir y considerar el evangelio que tenían que estar todos predicando, vemos cómo deciden enviar una carta a las iglesias. En el capítulo 15, versículo 3 de Hechos, vemos que son los apóstoles y los ancianos y los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Así que fijaos que esta carta, por así decir, de recomendación del verdadero evangelio, ese certificado de la ITV del evangelio, no lo emiten los apóstoles. No es que no estén ellos allí, pero se dice claramente que no están solos, son los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Y esto es muy importante, aunque parezca un detalle técnico de menor importancia, porque aquí nos damos cuenta de que los apóstoles, con toda la autoridad apostólica que tenían, y vemos que no tenían jurisdicción sobre todas las iglesias en todo lugar. O sea, que si fuese como en nuestros días, no venía aquí ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles diciendo, no, cantáis puestos en pie, eso cansa a la gente, hay que sentarse. O el sermón un poco largo, hay que acortarlo. O, no sé, cualquier otra cosa. Por ser apóstoles, no tenían una autoridad superior a la de las iglesias. Así que vemos que son las iglesias las que envían esto. Así que aquellos que, veréis por qué me entretengo en hablar de esto, porque hay algunos que todavía a día de hoy hablan del gobierno apostólico sobre las iglesias locales, ¿verdad? Es cierto que esto es un edicto apostólico, pero fijaos que aquí esta carta trata de quitar limitaciones, no de imponer nada. Además, fijaos el lenguaje que se utiliza en Hechos capítulo 16, versículo 4, donde se explica esta carta que fue enviada. Dice, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. Y esa palabra ordenanza, tal como está, parece que es ley sin derecho a pensarlo ni a considerar cómo eso se aplica en nuestra localidad, etc. No dice eso. Esto se puede traducir perfectamente como los acuerdos, las resoluciones, las decisiones que habían acordado. No es que dijeran los apóstoles, oye, que somos los apóstoles y se hace esto así porque somos los apóstoles. No, habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué? Dice, para que los guardasen, para que los practicasen, para que los siguieran, para que se guiaran por ellos. Si estaban llegando estos judaizantes a las iglesias, la recomendación de la iglesia en Jerusalén, a la cual habían asistido pastores de otras iglesias, más los apóstoles del Señor que pudieron estar allí, por así decir, daban esta directriz para que la consideraran y ellos con la autoridad propia de la iglesia local dijeran, esto es lo que nosotros tenemos que hacer porque a eso nos ha llamado el Señor. Ese es un verbo muy, muy común que, por ejemplo, lo encontramos en este mismo contexto, en Hechos capítulo 15, versículo 19, donde dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Fijaos, aquí hay una persona, en primera persona, que dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Este es el criterio, esta es la decisión, después de haber considerado. Así que no estamos hablando aquí de que ya los apóstoles en el primer siglo tenían esta autoridad sobre una región o sobre una provincia o sobre un grupo de iglesias y por lo tanto nosotros podemos replicar eso en nuestros días. Jacobo no ordenó a la asamblea, sino que juzgó adecuado, propuso las resoluciones, las tomó la asamblea convocada en Jerusalén y fue ofrecida al resto de iglesias, como no había fotocopiadora ni otra manera de difundir el mensaje, así que copiaron la carta y la difundieron después de esa maduración de esa deliberación. Así que vemos cómo los apóstoles en Jerusalén más bien dieron la importancia que tenía al gobierno local de cada iglesia local. Eso es lo que vemos aquí. No hay un intervencionismo. No. De hecho, fijaos que en un momento más adelante dice que estuvieron de acuerdo entre ellos de que Pablo fuese principalmente a los gentiles y Pedro y sus compañeros a los judíos. Así que, al menos aquí, no hay base para que nadie en nuestros días diga que existen apóstoles y que además tienen autoridad sobre las iglesias locales. Ni siquiera cuando habían apóstoles de los genuinos, de los llamados por el Señor, eso se daba. Yo recuerdo, y aunque no es nuestro tema central, pero es importante, si hemos de denunciar ese error que ocurre en algunas iglesias llamadas cristianas, veamos muy a vuela pluma los requisitos para ser apóstol. Primero, se nos dice que eran únicos, no eran como otros, ¿verdad? Y de hecho el apóstol Pablo muchas veces habla de sí mismo y el hermano X estaba con él, ministraba con él, le ayudaba y tal vez tenía parte en el estudio, quedaba en un lugar o en el otro, pero hay una distinción, eran personas especiales. Vemos otro detalle y es que la iglesia estaba fundada o está fundada sobre los apóstoles. Y nosotros, 20 pisos más arriba de ese fundamento, 20 siglos más tarde, a nadie en su sano juicio se le ocurre poner los fundamentos de un edificio en el piso 20. La iglesia ya está fundamentada en los apóstoles. Sabemos que los apóstoles tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. Tenían que ser escogidos y llamados personalmente por el Señor Jesucristo. Tenían unas marcas de autenticidad de su ministerio con el poder que el Señor les dio, entendemos temporal, limitado en el tiempo, de hacer señales milagrosas. Y tenían también algo único, el ser llamados como agentes, vamos a decir, reveladores. Dios revelaba su palabra a la iglesia, a las iglesias y a toda la iglesia a través de ellos. Y eso, el canon, está concluido, nadie puede venir a poner otro fundamento ni a traer nuevas revelaciones. Incluso cuando miramos hacia el futuro, vemos cómo los apóstoles, cuando miramos a la escatología y cómo serán las cosas en el fin de los tiempos y en la nueva era, vemos cómo los apóstoles tienen un lugar eterno y único que nadie debería atreverse a usurpar en nuestros días. Así que vemos que aunque el resultado del concilio fue una deliberación de la iglesia como un todo, bajo la guía del Espíritu Santo, aquí también se distingue que en la iglesia había ciertos hombres que el Señor había llamado de una manera especial para un oficio especial. Si seguimos en Hechos capítulo 15, versículo 22, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, esto ya lo hemos visto, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. ¿Qué se dice de ellos? Eran varones principales entre los hermanos. Hay un reconocimiento de que en aquellas congregaciones locales había unos hombres que se distinguían por el llamamiento del Señor y por la función al que se les llame. Y de hecho, vemos cómo Pablo señala, si tenéis la Biblia de papel, como debe ser, un Gálatas capítulo 2, Hechos capítulo 15, para poder seguir. Vemos cómo en el desarrollo que Pablo da de este concilio, allí en Gálatas 2, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo es uno de estos hombres principales, posiblemente el que presidió este concilio, y luego dice, Cefas y Juan eran considerados como columnas. Estos son las columnas, los pilares de la iglesia. Y estos de esta iglesia reconocida, vemos como la iglesia madre, por así decir, vemos cómo le dieron la diestra en señal de compañerismo. Y posiblemente fue este mismo grupo el que de hombres con cierta reputación, de estos hombres principales, los que en Gálatas habla de hombres de cierta reputación, y es una expresión que encontramos en el versículo 2 y en el versículo 6. El 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, o sea, lo que fueron fuera de Cristo, si uno había sido alcalde o el otro su porquero, a él le daba igual, pero dentro de la iglesia ahora tenían cierta reputación de ser algo. Él no va allí a dar un informe del evangelio que predica porque había a uno que ponía unas ofrendas que valían más que las de todos los demás, o porque tenía un carguillo en el ayuntamiento y por eso todos le rendían pleitesía. Dice, a mí esas cosas no me importan. Pero, por otro lado, sí reconozco que hay hombres de cierta reputación. Y después de aclarar que a él no le preocupa lo que fueran antes, dice, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Ahora, ¿cómo hemos de entender esta expresión, nada nuevo me comunicaron? A primera vista parece que le está faltando el respeto. Dice, son columnas en la iglesia, son varones principales, pero parece que él los está desestimando. Fijaos que si esa es la idea que tenéis, debéis quitarla pronto de la mente, perdón, porque si bien dice que nada nuevo le comunicaron, dice de ellos que eran hombres de reputación. Eran pilares dentro de la iglesia. O sea que él mismo no dice, bueno, es que allí en Jerusalén cualquiera es diácono y anciano solo con que sepa leer y escribir. No, no. Dice, no me aportaron nada nuevo y ahora trataremos de ver qué podría ser eso que le pudieran haber aportado. Pero dice, estos hombres reconocidos por la iglesia, yo reconozco a las autoridades de la iglesia a donde voy y ellos no me aportaron nada que yo no estuviese ya predicando. Así que vemos cómo Pablo instruye a la iglesia y, por ejemplo, a hombres así o de hombres así, ¿qué le dice Pablo a las iglesias? Pues dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 les dice que a hombres así los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, no por el apellido, no por el estatus social, no, no, por causa de la obra que están haciendo y por eso son de alguna manera seleccionados de entre toda la iglesia, tenerlos en mucha estima. Lo que Pablo está haciendo aquí es recordar a sus lectores que aún los líderes en la iglesia, las columnas de la iglesia, los principales en cualquier iglesia, no son más que hombres. Hay que tenerlos en mucha estima, amarlos por lo que hacen, pero no son más que hombres. De hecho, fijaos que a uno de los principales, que además no solamente era un anciano y un hombre reconocido, era un apóstol, a Pedro, a continuación, si vienes el domingo siguiente, vamos a estar tratando esto. Cómo a alguien de mucha reputación él le tiene que reprender. Eso no hace que él no tuviese respeto o fuese respetable, pero Pablo no se vendía a nadie. Porque en el mejor de los casos, el mejor siervo de Dios tan solo es un siervo. En la iglesia de Cristo no hay lugar para aquellos que buscan su propia elevación, aquellos que se enseñorean del rebaño. Pedro es el que en su primera carta, capítulo 5, versículos 2 y 3, a estos pilares de la iglesia, a estos principales, a estos de reputación, les dice, apacentad la grey de Dios. No los llama reyes, dice que la grey de Dios os lleve bajo palio, que no tengáis que andar y ensuciaros con el polvo, no, apacentarla, oler a oveja, estar con ellos, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Así que no salgamos aquí hoy diciendo, hoy no hay apóstoles y tampoco respetamos ninguna autoridad en la iglesia. Están puestas por el Señor. Pablo, cuando le escribe a Tito la carta que lleva su nombre, le dice que corrija lo deficiente. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la primera deficiencia en aquella iglesia? Que no había ancianos, que no había hombres, no había columnas reconocidas. Y lo primero que tiene que hacer para que se pueda llamar una iglesia es tener un cuerpo de pastores. Así que, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos a la grey. Todos nosotros somos siervos indignos. podemos, a ojos de algunos, ser héroes por un momento. Y algunos habrán hecho actos heroicos, pero las opiniones de esos principales en la iglesia y sus decisiones solo son válidas en tanto en cuanto se sujetan a la palabra de Dios. No me importa lo que fuesen antes. Su currículum que lo doblen y se lo guarden para otro sitio, pero para la iglesia no. O sea, lo respetamos. Decimos los apóstoles que os sujetéis a ellos, pero no son más que hombres. Nosotros no apoyamos el estrellato de nadie ni el famoseo de ningún gran predicador. Todos los siervos de Dios, aunque algunos tienen funciones de alguna excelencia dentro de la iglesia, al final del día no son más que siervos. Y esto es importante que lo recordemos en los días en que vivimos, cuando el hombre tiene la tendencia natural de exaltar al hombre, dejar a Dios a la altura del felpudo, pero el hombre, solo con que pintes un cuadro, hagas una melodía barata o le des patadas a un balón, ya eres un Dios. Y a Dios se le da la espalda. Eso está innato en el corazón del hombre. Eso es lo que sucedió a Israel cuando querían tener un rey como las demás naciones. No vamos a ser nosotros menos. Pero estaban desechando a Dios con ella. No hacemos culto al hombre. No debemos hacer culto al hombre. No podemos, si buscamos el bien de nuestras almas, poner la confianza en el hombre. Y tenemos suficientes episodios en la propia Biblia para darnos cuenta de que cuando eso se ha intentado, el resultado ha sido un fracaso. Lo vemos, por ejemplo, en la carta a los corintios, cómo algunos estaban encumbrando y poniendo bajo los focos cada uno a quien le parecía su mejor maestro. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, no me envió el Señor a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Soy solo un siervo. Y se pone a hacer una recolección de cuántos se han convertido bajo mi ministerio, cuántos. La verdad es que no me acuerdo. Y de hecho da una lista y luego se ve que más tarde, como una podata, pone, hey, fulano, que se me había olvidado. Ese es el estrellato al que aspiraba Pablo, a ser solo un siervo del Señor. En Efesios, no vamos a leerlo esta mañana, pero leed el capítulo 4 a partir del versículo 11, ver cómo el Señor da a estos pilares en la iglesia. Y debemos orar porque los haya, porque no falten y porque sean hombres de Dios, hombres piadosos, consagrados a Él. Pero para edificación de la iglesia, a unos los ha hecho pastores, a otros maestros, distintos dones, para que la iglesia sea edificada. Es el cuerpo de Cristo el importante. Ningún pastor tiene la iglesia o debe tenerla como su cortijo particular. Bueno, pues ya hemos visto quiénes son los que, por así decir, lo examinaron. ¿Quién, en esta ITV, que es nuestro segundo punto, quién le metió a ver los gases y quién le miró la altura de las luces y si el cinturón funciona? Dice, estos respetables, ya lo hemos hablado, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué puede querer decir esta cosa? Pues puede querer decir al menos dos cosas. La primera que podría hacer es que aquellos hombres de importancia, incluidos los apóstoles, no le comunicaron algo del Evangelio que Pablo no supiera. No es como aquellos otros que encontramos más adelante en el libro de los Hechos, discípulos de Juan, que estaban predicando, pero le faltaba el detalle esencial del Evangelio. Y alguien tuvo que, el Señor envió a alguien al lado de ellos para ponerles al día. Os dejáis el elemento más importante. Esto no ocurrió con el apóstol. Él les presentó no solamente la teoría de la doctrina que predicaba, sino las evidencias. Él contó lo que ese evangelio completo que él predicaba, sin necesidad de ningún anexo por parte de nadie, había hecho en muchos. Y ellos se regocijaron, no dijeron, bueno, vamos a ver. Como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Oímos que en tal sitio se han convertido 200 personas y dicen, bueno, ¿cómo se llama la iglesia? ¿Cuál es la denominación? Ah, bueno, pero eso es allí en el tercer mundo. Dudamos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. De hecho, nos sorprende. ¿Sabes qué se convirtió fulano? No me digas. Si lo has estado predicando, ¿cómo es que no te crees lo que esperas que ocurra cuando le predicaste? Y vemos cómo el apóstol le habla de que este evangelio completo está salvando de manera completa a hombres y mujeres que creen en Jesucristo y sin necesidad de ser circuncidados ni someterse a ninguna ordenanza dada por Moisés. Su fe en Cristo era suficiente. Y suficiente es suficiente. No hace falta más que suficiente. Y ese era el error de ellos. Queriendo añadir, estaban quitando. Todo lo que tú le añadas a la obra de Cristo, en el fondo, le estás quitando a Cristo. Cristo no puede esto, entonces lo hago yo. Con este sacrificio, con esta peregrinación, con esta ofrenda, con lo que sea. Y vemos cómo él está diciendo Cristo y solo Cristo. Fijaos que, de nuevo en Hechos 15, versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Se ha reunido la iglesia, iglesias de distintos lugares. Hombre, no mandaron a los jovencitos, no, mandaron a los hombres de peso en las iglesias. Dice, después de todo lo estudiado, no podemos imponer ninguna cosa, todo lo necesario. Y luego ya da un detalle, igual que esta porción que vamos a leer, un detalle de tipo práctico, que veremos las razones enseguida. Dice, bueno, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Por qué? Porque en algunas de estas cosas que podían ser, ni fu ni fa, neutrales, podían ser una ofensa a los creyentes de origen judío. Entonces, si puedes vivir sin eso, no te va a pasar nada y no ofendes innecesariamente. Así que esta es la manera en que se pronunció el concilio. Estas cosas necesarias eran completamente aceptables para Pablo. Esta podía ser una de las respuestas a qué quiere decir eso de nada nuevo me comunicaron. Pero como una variante de esto, podría ser que el apóstol está diciendo no han añadido nada. Pablo está diciendo que el evangelio que él predica lo expone en privado a aquellos hombres y dice, para no correr o haber corrido en vano. No es que él dudase de que, su evangelio estuviese falto, pero él lo exponía. Es decir, es que se me ha olvidado a mí algo, es que el Señor, desde que me llamó y todo este tiempo que le sirvo, me ha dado varias revelaciones y ¿se dejó todo este asunto del antiguo pacto de Moisés? En cualquier caso, sea una opción o la otra, podrían ser incluso las dos. Vemos que el apóstol le dieron el certificado. Inspección técnica válida, la ITV. Su evangelio era ni más ni menos que el verdadero evangelio. Él no lo había aprendido de apóstoles, de ningún hombre. Era, sin embargo, el mismo evangelio. Así que ni la ley de Moisés, ni el más antiguo rito de la circuncisión tenía lugar alguno al lado del evangelio. Para lo único que valen es para ser figuras. Antes estábamos aquí hablando de lo que es la tipología, lo que es un tipo. Es algo que representa a una realidad mayor. Eso. La ley de Moisés no decimos, bueno, arrancamos esas páginas de nuestras Biblias, ¿no? Tienen su valor porque están mostrando el camino a Cristo, pero más allá de eso no necesitamos nada. La única circuncisión que nosotros necesitamos es la circuncisión espiritual, la del corazón, no hecha con manos de hombres, sino por medio del Espíritu Santo. Y de esto habla el apóstol perdón, en distintos lugares, en distintas de sus epístolas. Así que las ordenanzas de la ley judía ya fuesen expresadas en dietas, en comida, en bebida, como dice en Colosenses, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, solo son sombra de lo que ha de venir. Pero la realidad, el cuerpo, es Cristo. ¿Por qué le dedicamos tiempo a considerar esto? Que parece que fue un problema de aquellas iglesias en aquella zona lejos de nosotros. Porque nosotros también tenemos la tendencia a caer en este tipo de cosas. nos gusta que nos pongan reglas, que nos pongan normas, ordenanzas. Nos gusta tener nuestros rituales. Nos gusta unas listas de síes y de noes. Lo que debemos y podemos hacer y lo que no debemos ni pensar en hacerlo. Al hombre natural parece que eso le gusta. Como el agua cae por una pendiente de una montaña, así hay algo en nosotros que nos hace descender a eso, a querer. No puede ser solo por gracia. Y aún si la iniciación en Cristo es por gracia, pero luego no nos podemos quedar así sin más. Algo habrá que hacer. Esa es la tendencia natural. Y eso es lo que llevó a aquellos hombres, a esos judaizantes, a decir, vale, Jesús, la gracia, su resurrección, la justificación por la fe sola, la expiación definitiva, pero no olvidemos el cuchillo al cuarto de operaciones. El Señor nos ha dado libertad. Y aquella carta que se emitió desde Jerusalén decía que no tenían derecho, ni podían, ni debían añadir nada nuevo. Esos añadidos eran una ofensa para el Evangelio. Si tú quieres crecer en santidad, no necesitas que hagas ninguna ceremonia. Acércate a Cristo. Vive más cerca de Él. Esa es la santidad que el Señor quiere. En Él nosotros ya hemos sido hechos justificación, santificación y redención. Si hemos sido circuncidados en nuestro corazón, como anunció el Señor por los profetas y como luego se manifiesta en el Nuevo Testamento, no necesitamos ninguna otra cosa. El resultado de esta circuncisión espiritual es esa vida en la justicia que nos lleva a ser superiores en nuestro comportamiento a los escribas y los fariseos. La esencia del Sermón del Monte está aquí. No tenemos que añadir absolutamente nada, porque estando sepultados con Cristo, como dice en Colosenses capítulo 2, habiendo resucitado con Cristo, como dice en Colosenses capítulo 3, nosotros tenemos libertad para mortificar las tendencias pecaminosas de la carne. Y una de esas tendencias es querer tener listas de cosas que hacer y que se nos imponga y que se nos grite desde el púlpito y se nos llame a casa a ver si hemos cumplido con lo que los ancianos han decidido añadir al Evangelio de la Gracia. En tercer lugar, hemos visto quiénes eran los pilares de la iglesia antes quienes expuso el Evangelio el apóstol. Hemos visto cómo se le da la aprobación, ese certificado médico, esa ITV. Pero vemos luego en el versículo 7 cómo los líderes de Jerusalén no solo aprobaron lo que Pablo estaba enseñando, sino que también reconocieron que el Señor le había encomendado dentro de este programa misionero evangelístico, de extender el reino de Dios, de hacer lo que Adán no hizo, de eso también haríais bien si vinieras a primera hora. También, porque estas cosas las vemos con otro detalle, ¿verdad? Después de en Cristo nosotros poder por fin hacer aquello para lo cual el Señor nos creó, vemos como el Señor sigue queriendo que el Evangelio llegue a todas las naciones, que el entorno donde Él está no se limite a capillitas en ciertos lugares, no, por todo el mundo. Pero no todos los países del mundo son iguales, no todas las culturas son iguales, y en aquellos momentos, desde la perspectiva de los judíos, solo habían dos mundos, el mundo judío y el resto del mundo. Ya se lo llamaban los gentiles, no fue porque fuesen amables y gentiles, sino era su manera de llamarlos, ¿verdad? Y vemos cómo reconocen estos principales columnas en la iglesia, reconoce que el Señor ha dado ministerios particulares a Pablo, por ejemplo, y a Pedro. A Pablo, Pablo, ve tú, principalmente a los gentiles. Dios, desde el principio de los tiempos, desde las promesas a Abraham, ya vemos cómo tenía en su mente redimir a hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice, hasta ahora ha sido predicado el Evangelio principalmente entre judíos. Pero ahora yo levanto un hombre que va a ser pionero en esto. No que se encuentre con un gentil y le predica el Evangelio, de va de sinagoga en sinagoga, aunque también lo hacía, sino que su ministerio es principalmente a los gentiles, como el ministerio principal de Pedro es hacia los judíos. Pero vemos cómo en esto se manifiesta que no solamente el Evangelio, Pablo, no lo recibió de hombres, ni siquiera este ministerio particular de ir a los gentiles tampoco lo recibió de hombres. No se repartieron, cogieron el mapa, y mira, de la raya, el paralelo, el meridiano, no sé qué, para arriba y para abajo, izquierda y derecha, esto para ti y el otro para nosotros. ¿No? Reconocieron que el Señor ya lo había llamado para esto. Y eso es lo que en Hechos 9, cuando se relata su conversión, y luego en el 22 y el 26, Pablo siempre que relata, o Lucas cuando relata la conversión de Pablo, siempre deja esta idea de que su ministerio era principalmente hacia los gentiles. No fue la iglesia la que le dio esa autoridad. Y fijaos que dice, reconocieron que la misma validez tiene el llamamiento de Pedro a predicar a judíos que a mí a los gentiles. Si no os cuestionáis lo de Pedro, no tenéis que cuestionar nada de mi ministerio. Y la prueba de su apostolado estaba en la obra del Espíritu Santo. Él estaba predicando ese único evangelio a ese pueblo concreto y la gente se convertía. El poder del Señor acompañaba a su ministerio. Por eso cuando, por ejemplo, escribe a los Corintios, 1 Corintios 2, 4, les recuerda de cómo fue su primera visita a Corinto. Y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí tenemos que observar al menos dos cosas. En primer lugar, que Dios entrega, confía, encomienda el Evangelio a hombres. Siendo como somos, con la capacidad que tenemos para tergiversar y para dañar las cosas. Hablamos como un teléfono escacharrado, ¿verdad? Nos dan ni siquiera un versículo, somos capaces de repetirlo palabra por palabra, coma por coma. Y no obstante, el Señor dice, pues a vosotros os envío. Él ha puesto este tesoro del Evangelio de la gracia, de la salvación por medio de Cristo solo, en vasos de barro. No los encumbramos, por lo tanto, solo son mensajeros. ¿Por qué? Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, porque Dios también sabe que no solamente nos vanagloriamos respecto a nuestra salvación, y por eso dice que no por obras, para que nadie se gloríe, sino que también nos vanagloriamos de que predicamos el Evangelio a otros. Y como el Señor lo sabe, dice, sois vasos de barro, el mejor de vosotros, el más intelectual, el más elocuente, el más guapo de todos, el que más personas han escuchado, solo es un vaso de barro. El contenido es lo que importa, no el continente. Y esto era cierto de todos los apóstoles, eso era cierto de Pablo y eso es cierto también de nosotros. El Evangelio es un depósito solemne. Nosotros hemos de guardarlo y luego predicarlo. Hemos de atesorarlo, valorarlo y luego predicarlo. Y fijaos que el Señor nos lo da para que nosotros lo demos. Y eso es lo que Pablo sentía. Pablo, fijaos que a veces uno por cosas mucho menores que esto dice, mira, yo abandono, que lo hagan esto. ¿O os gusta este tipo de evangelio? Predicad vosotros. No, no. Él dice en Romanos capítulo 1, versículo 14, a griegos, o sea, a gentiles y a no gentiles, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es como el cartero que le dan una carta, le comisionan, vete a tal sitio y entrégala. Y él no puede decir, ¿qué contendrá? ¿Y si le vaya a dar un disgusto? ¿O si luego se va a pensar que es gratis total y tiene que...? Y al final dice, no, mira, me la quedo, no la entrego. O yo le escribo mi propia carta. No, es que esto ni se nos ocurre, como ejemplo es lo más estúpido. Pero vemos como él dice, soy deudor, se me ha dado una comisión y yo no puedo estar pendiente de que a unos le quieran añadir y otros le quieran quitar. Eso sí, respeto, honro a aquellos que Dios ha honrado y voy y consulto con ellos. Le digo, esto es lo que estamos predicando. ¿Coincide con lo vuestro? ¿Me he perdido yo algo? No, no me tenéis que comunicar nada nuevo, entonces seguiré donde el Señor me ha llamado a predicar. La segunda cosa que hemos de notar en este sentido es que la verdadera predicación del Evangelio siempre va acompañada por el poder del Espíritu. Y eso también ocurre en nuestros días. Ahora, nosotros a veces excusamos nuestra pobre predicación diciendo, es que la gente, es que ya no es como antes, ahora están entretenidos en tantas cosas, o la mente del hombre ha evolucionado, los tiempos son otros, ya esto de predicar el evangelio no se estila, no podemos establecer iglesia a base de sermones, todo este tipo de cosas. Pero fijaos que Jesús, casi de las últimas palabras que le dio a sus discípulos, ¿qué les dijo? Allí en Mateo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, la potestad para resucitar a los muertos, para dar vida a aquellos que son enemigos de Dios, están lejos de Él y por tanto sin Dios y sin esperanza. La capacidad para entender las verdades que ningún ser humano es capaz de entender por sí mismo, ese poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vosotros no tenéis que salvar a nadie. Vosotros no tenéis que regenerar a nadie. No tenéis que encender ninguna chispa, ni con música, ni con humo, ni con luces de colores. Vosotros id y predicar el Evangelio. De la otra parte ya me encargo yo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vosotros id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de nuevo dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente con esta generación, de tal manera que si no tuviésemos esa coletilla al final de este versículo, diría, no, claro, en aquel tiempo, en el primer siglo, el Señor empoderó a aquellos apóstoles a predicar el Evangelio y Él estaría con ellos. Esto se acabó, así que así nosotros con el Evangelio no vamos a ningún sitio a ver lo que hacemos. No, no. Como estoy ahora y como he recibido toda potestad, es vuestra por todos los siglos hasta el fin del mundo. Así que si al Evangelio de hoy le falta poder, si la predicación de nuestros días no mueve a casi nadie, tal vez es porque nuestras expectativas son pequeñas. Si ya arrancamos pensando que este mensaje un poco técnico, de un asunto que no es Juan 3:16, no vamos a presentar a Cristo hoy sangrando en la cruz con todas sus heridas. Eso no está en el mensaje de hoy. Podemos decir, bueno, para una vez que traigo un amigo y nos trae el predicador este asunto personal o privado de una iglesia en Turquía hace 20 siglos. Cuando nosotros perdemos el respeto al Evangelio, entonces tenemos que añadir otras cosas. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes y esto es lo que se hace también en nuestros tiempos. Y por eso los cultos de oración son apáticos. Y por eso cuando predicamos, predicamos sin ganas. Y por eso cuando adoramos, ni se nos oye cantar. ¿Por qué? Porque hemos perdido confianza en el poder de Dios para salvación. Otro extremo de esto es que muchas veces pensamos que predicar el Evangelio es simplemente presentar una verdades de manera intelectual, como si estuviésemos en el aula de una universidad. Si no tenemos pasión por lo que predicamos, pero no una pasión de que el predicador anote aquí, gritar 8 decibelios, aquí, hacer una pausa, chistecito, no, no, es confiar, orar, subir al púlpito diciendo, creo en el poder del Espíritu Santo y aunque esté en total debilidad, y aunque mi preparación no haya sido tal vez la mejor, creo en el poder del Espíritu Santo. Nos falta eso. Y es por eso que tenemos que recurrir a otras muchas cosas que hacen sombra al verdadero Evangelio. Otras veces simplemente hemos dejado de predicar el Evangelio verdadero. Hemos dejado de predicar a Dios. Es que claro, es que si les predica sobre la elección, sobre la depravación total, si les predicas sobre el infierno, ¿cómo esperas que vengan el próximo domingo? Entonces, hablemos de que tu vida puede ser estupenda a este lado de la eternidad, que puede ser próspero y tener amigos a tu alrededor. No vamos a disgustar a las personas. Y seguramente no, pero estás disgustando a aquel que dijo, yo estoy con vosotros. Si predicáis el verdadero evangelio, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cuarto lugar, estamos llegando al final, vemos cómo esta iglesia en Jerusalén, todos los principales le dieron la diestra de compañerismo. Dice en el versículo 9, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos como aquí hay una vindicación total de la postura de Pablo. Fijaos que ellos nos dicen, bueno, si eso es lo que tú predicas, vete por tu camino y déjanos a nosotros el nuestro. No es que se estorbasen mutuamente, no es que el lugar fuese pequeño y un ministerio estaba pisándole el jardín al otro. Le dan la diestra de compañerismo, expresando, somos uno en esto, hemos sido llamados por el mismo Señor, predicamos el mismo evangelio, el Señor a ti te manda a derecha, nosotros nos iremos a la izquierda, pero somos compañeros en este ministerio. ¿Alguna vez te has dado tú la mano con alguien en un desacuerdo? Piénsalo. De pequeñito, de joven, de mayor, he dicho, venga, no estamos de acuerdo. Nos damos la mano en señal de aprobación. Hemos compartido, hemos tenido tal vez unas diferencias. Hemos expuesto nuestras realidades. Decimos, de acuerdo. Y eso es lo que dice el apóstol. Ellos reconocieron, aprobaron. Y además con ese afecto, como algo personal. Casi como diciendo, Pablo, la pena es que no podemos trabajar juntos. La pena es que los campos a los que el Señor nos llama a sembrar están tan separados el uno del otro. Porque qué bien sentarnos a tener comunión en este mismo evangelio. Esto, queridos míos, es la verdadera comunión. Este es el verdadero compañerismo. Tener un propósito común, una dependencia mutua. Y esto es lo que centraba la comunión. Y de esto, hermanos, prestad atención. Se está haciendo largo, sí, pero prestad atención a esto. ¿Cómo expresamos nosotros nuestra comunión en Cristo? Por ejemplo, cuando venimos aquí un domingo, reuniéndonos los, bueno, para no ofender, los japoneses con los japoneses y los rusos con los rusos, invitándonos a comer nuestras comidas tal, o hoy que hay el clásico, nos ponemos aquí en el café los del Barça y por aquí los del Madrid, o los que simpatizamos con una posición política por un lado, por otro, los que tenemos una carrera, los que no la tenemos, ¿cuál es nuestra comunión? Muchos de nosotros no nos vemos sino una vez por semana. ¿Cómo expresamos nuestra comunión? Ahora, yo no estoy sugiriendo que no nos preguntemos qué tal estás, hoy haces mala cara, qué te pasa. No, pero lo que nos centra aquí es la comunión que tenemos en el Evangelio. Eso es lo que llevó a aquellos hombres a darse un apretón de manos. Esa es la verdadera comunión. Fijaos que escribiendo a los filipenses, al principio de la carta, Filipenses 1:3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo con vosotros. Mis oraciones no son egocéntricas. Siempre que me acuerdo, oro por vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Predicaban el mismo Evangelio. Ahora yo te pregunto, la persona que está delante de ti, o a tu lado, que no sea tu familiar directo, otro más o menos cercano a ti, ¿cuánta comunión has tenido con él o con ella recientemente en el Evangelio? Hablar de que hoy hacía frío al llegar, seguro que has hablado. Que qué bueno está el café y que hoy no traje 50 céntimos, yo te lo pago. De esas cosas hablamos. Y de lo de esta tarde, a ver si no se alarga mucho, nos da tiempo de comer y ver el partido. De esas cosas, yo no digo que no hablemos, pero ¿dónde está nuestra comunión? Si nos quitasen esas cosas en las cuales el mundo tiene comunión, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos distingue? ¿Ves? No, digo, tú eres de Tarso. Yo tengo un tío allí. No sé si te acuerdas, un ferretero. Ah, sí, hombre, allí le compraba a mi padre. Esa no era su comunión. Fijaos que él dice, de lo que eran antes no me interesa absolutamente nada. De estos principales, me interesa son principales porque estamos en el mismo evangelio. ¿Has sido discipulado tú en el mismo evangelio, en esta o en otra iglesia? ¿Te has asegurado que esa persona cercana a ti cree lo mismo que tú? Porque recibimos visitas cada domingo. de personas de distintos lugares, distintas iglesias, distintas confesiones. ¿Y qué le preguntamos? ¿De qué país viene? Ale, qué bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Ya tienes los papeles? ¿Tienes trabajo? ¿No nos interesa su alma? ¿No nos interesa saber si viene con un bagaje de errores como el de los judaizantes? Nos basta con que se llame cristiano. Nos basta con que se llame evangélico, o bautista, o reformado, o ponle los apellidos que tú quieras. Esa no es la esencia de la comunión cristiana. Algunos de nosotros hemos estado el viernes y el sábado teniendo comunión juntos, hablando de las misiones, la importancia de las misiones. Y en lo que nos hemos centrado es en la palabra. Y yo puedo pensar en hermanos que han venido de otros países con los que he estado hablando del Evangelio y lo que el Evangelio está haciendo allí. Hermanos de otras ciudades o de otras iglesias en el propio Madrid. Y eso es lo que me motiva a ir a un año tras otro y animar a otros a que vayan. Que quiera un cumpleaños, si me invitas y puedo, voy. Pero esa no es la esencia. Y queridos míos, esta es una gran carencia en nuestros días. Y porque no nos saturamos mutuamente de esto, dejamos que otras cosas entren. En aquellos momentos eran unos ritos, unas listas de cosas que se hacen, que no se... Ah, pues yo de la iglesia que vengo, allí nos obligaban a dar el diezmo. Oye, es que teníamos que traer la declaración de la renta. Ah, no, en las nuestras no hablamos de eso. ¿Cuál es nuestra comunión? ¿Estamos en la misma página? No, es que eso es el trabajo de los ancianos. Pues claro que es el trabajo de los ancianos y a eso nos dedicamos. Pero tú llegas a ese que está al lado tuyo mejor que llego yo o cualquiera otro de los pastores de la iglesia. Y ese es tu ministerio. Que hay pilares, gloria a Dios por ello. Que hay columnas en la iglesia, les honramos, oramos por ello. Pero todos tenemos este sacerdocio, ese ministerio. Y eso es lo que ellos reconocieron en Pablo y lo que Pablo reconoció en ellos. La comunión era en el Evangelio. El último punto, y casi ya como un apéndice, de hecho, no por causa del tiempo, pero es que parece que aquí hay un pegote que si lo pusiéramos al final, en el último capítulo, donde el apóstol habla de las cosas de andar por casa, saludos a no sé quién, acordados del otro, traedme no sé qué. Pero aquí, después de todo este asunto tan profundo, donde se está jugando la esencia del Evangelio, ahora el apóstol dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué tiene que ver esto tan cotidiano, tan del día a día, con las cosas tan profundas que el apóstol ha estado tratando? Pues lo que podemos entender es que aquí al apóstol le dan este recordatorio general. Más bien le piden que en su misión a los gentiles no se olvide de otras congregaciones. La comunión no es solamente entre hermanos en la misma iglesia. La comunión es entre iglesias que sirven a un mismo Dios, que predican un mismo evangelio, que comparten las bendiciones y también las dificultades. Ya anteriormente se puede ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, antes de que todo esto sucediera, ya había habido una recogida de ayuda humanitaria para los hermanos de Judea, en lugares más allá de Judea. Y Pablo no le pillaron y dice, oye Pablo, te estás olvidando de esto de que en Judea hay una hambruna tremenda y vosotros allí muy bien, la abundancia de los que están en la costa, en el altiplano de no sé dónde, tanta buena comida, aquí se nos mueren de hambre los hermanos cuando vienen a la iglesia. No, dice que él estaba involucrado en ello. Su visión del evangelio era más allá de la iglesia local. Así que este asunto que aquí se incluye después de algo tan profundamente teológico, no es un anticlímax en el relato del Concilio de Jerusalén. Tampoco está introduciendo aquí ningún elemento de salvación por obras. Sí, la gracia, comunión el Evangelio, pero también obras. Porque si no hay obras, no hay gracia. No, no hay nada de eso. Pero quien ha sido tocado por el Evangelio actúa. No se queda simplemente en lo teórico, en predicar, hay que dar trigo. Y eso es lo que le recomiendan al apóstol. Porque las obras no son causa de la salvación, pero son consecuencia inevitable de la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. No animamos, o coaccionamos a Dios para que tenga gracia con nosotros por dar unas ofrendas a la iglesia o a la Cruz Roja. No, no. La gracia es gracia. Pero cuando la gracia actúa, igual que nosotros perdonamos porque nos sentimos perdonados, nosotros proveemos porque sentimos que no teníamos nada y el Señor nos ha provisto todo lo que necesitamos. Y esto es lo que el apóstol le está diciendo. Él mismo fue el que a otra gente en Éfeso les había dicho: somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se queda en nosotros el Evangelio en pura teoría? Y aún la teoría es una teoría equivocada. Este pasaje es pertinente para nosotros en el siglo XXI. Reléelo, estúdialo, mira cuánto nos está diciendo el Señor. Da gracia por los pastores en tu iglesia. Da gracia por aquellos que sin ser nombrados pastores son columnas en la iglesia. Establece con ellos comunión. Sé para otros columna donde ellos puedan apoyar su experiencia en la fe. No te creas más de lo que Dios te ha hecho, pero dar gracias al Señor por todos aquellos que Él ha puesto en su iglesia para la edificación de la iglesia. Amado Dios, te damos gracias por este pasaje de la Escritura, por todas las verdades que hemos podido mirar, siquiera de manera superficial. Señor, si somos honrados, reconocemos que fallamos casi en cada punto. Por pura negligencia ni siquiera sabemos qué creemos, así que viene cualquiera y nos convence y dejamos de creerlo o creemos otra cosa. Te pedimos, Señor, que nos hagas, que tomemos seriedad en este asunto, que no somos demasiado jóvenes para conocerte, conocer tu palabra y conocer la sana doctrina, ni tampoco somos demasiado mayores, no hemos caducado, no estamos amortizados en tu reino, con el poder de aquel que resucitó de los muertos con nosotros hasta el fin de los días. Queremos seguir predicando este evangelio para tu gloria, para el bien de la iglesia. Te lo pedimos por aquel que lo ha hecho posible, nuestro Señor Jesucristo. Amén.